Bueno, normalmente cuando pensamos en una medición técnica, tenemos esta expectativa de precisión, digamos, casi quirúrgica. Si un puente tiene una grieta estructural, pues un ingeniero pasa un escáner ultrasónico y la fisura exacta aparece ahí en una pantalla con sus coordenadas. Y ya está.
Claro, es binario, o sea, está roto o no está roto. A la mente humana le fascina esa claridad, el tener un dato que te da la verdad absoluta.
Exacto. Buscamos resultados limpios y cuantificables para sentir que tenemos el control. Pero luego, a ver, entramos en el mundo de la acústica, nos sentamos frente a unos altavoces y de repente ese escáner clínico fracasa estrepitosamente.
Totalmente. Miras una gráfica que parece perfecta sobre el papel, pero luego el equipo suena sin vida.
O justo al revés, ves una medición llena de altibajos espantosos, una cosa rarísima, y sin embargo la música te pone la piel de gallina. El paisaje del diagnóstico se vuelve súper turbio. Y bueno, para desgranar exactamente por qué ocurre esto, estamos hoy en Un Café Hablando de Audio, una iniciativa de Edificafé.
Eso es. Y oye, antes de meter las manos en la masa, hagamos una aclaración rápida y sobre todo transparente. Quienes conversan hoy en este espacio somos voces sintéticas.
Fundamental dejarlo claro.
Sí, operamos bajo las directrices de Josep Marc Marimón y nuestra intención en ningún caso es suplantar la experiencia vital, ni el oído entrenado, ni el conocimiento humano. El objetivo de este análisis a fondo es puramente abrir puertas, facilitar la entrada al conocimiento acústico y ayudar a sentar unas bases sólidas.
Esa es la clave. Adaptar el lenguaje para que cualquier audiófilo, especialmente la gente novel que está empezando a educar su escucha crítica, pueda entender qué narices está pasando realmente en su salón.
Exactamente. Y para lograrlo, toda nuestra conversación de hoy gravita sobre una única fuente, que es un pilar absoluto de la ingeniería del sonido moderno.
Hablamos del artículo Las mediciones de altavoces y su relación con las preferencias de los oyentes, firmado por Floyd y Toole y publicado en la revista de la Audio Engineering Society, un documento fundacional que de verdad animamos fervientemente a buscar y leer.
Es que marca un antes y un después, y lo hace fundamentalmente porque aborda la acústica no como un problema puramente matemático, sino como un problema perceptivo.
Claro, es que evaluar altavoces mirando solo una respuesta de frecuencia es, no sé, como ser un detective que solo mira las huellas dactilares pero ignora por completo el móvil del crimen.
¡Qué buena analogía! Las medidas que capta un micrófono no son virtudes o defectos en sí mismas, son solo pistas.
Y hay un detalle histórico en el texto de Toole que me parece, bueno, alucinante para poner esto en contexto, porque antes de hablar de qué medidas importan hoy, hay que entender un poco el caos del que venimos.
Buf, ya te digo, un caos tremendo.
El artículo rescata una investigación de un tal Breathing publicada en 1936. O sea, hablamos de la época de las válvulas primitivas y la radio AM. Y este hombre ya elaboró una lista casi profética de las imperfecciones de los sistemas de audio.
Lo fascinante de esto es que esa lista de 1936 menciona problemas que, ojo, siguen quitando el sueño a los ingenieros hoy en día.
¡Qué locura!
Sí. Britten hablaba de la compresión del rango dinámico, que para que se entienda, ocurre cuando el sistema no puede manejar los picos de volumen de un golpe de timbal, por ejemplo, y aplasta la diferencia entre los sonidos suaves y los fuertes.
Le quita toda la respiración a la música.
Exacto, la deja plana. Y también documentó la distorsión de fase, que es cuando diferentes frecuencias de un mismo instrumento no llegan a tu oído al mismo tiempo, emborronando todo el ataque de las notas. O sea, los ingenieros sabían desde hace casi un siglo cuáles eran los problemas físicos.
Pero claro, saber cuáles son los problemas no significa saber cómo resolverlos, y ni mucho menos ponerse de acuerdo, porque el texto menciona algo rarísimo, que son las concentraciones geográficas.
Ay, sí, las famosas escuelas de sonido.
Resulta que durante décadas la industria del audio se dividió en cámaras de eco regionales. Los fabricantes de Estados Unidos tenían una filosofía de diseño radicalmente distinta a los del Reino Unido. Cada grupo afirmaba tener la fórmula correcta basándose en medidas completamente diferentes. ¿Cómo es posible que ingenieros tan brillantes estuvieran leyendo la misma física y llegando a conclusiones opuestas?
Pues ocurre porque un altavoz no dispara el sonido en un vacío de laboratorio. Genera un campo sonoro tridimensional que interactúa de una forma súper violenta con la sala de escucha.
Claro, el entorno manda.
Eso es. La escuela británica, por simplificarlo mucho, a menudo priorizaba que el sonido directo, el que viaja en línea recta del altavoz a tu nariz, fuera extremadamente plano, mientras que la escuela estadounidense a veces ponía más peso en la potencia total radiada hacia toda la habitación.
Al faltar datos concluyentes sobre cómo el cerebro humano procesa esa mezcla del sonido directo con los 1000 rebotes de la sala, pues cada continente estableció sus propios dogmas,
basados puramente en la intuición y en sus propias creencias.
Para visualizar por qué esta intuición fallaba tanto, a mí me gusta pensar en las herramientas que usaban. Porque un micrófono de calibración es como una cámara fotográfica tradicional. Toma una imagen clínica, plana, bidimensional y congelada en un instante.
Sí, una visión muy de túnel.
Pero es que la audición humana se parece más a una experiencia de realidad virtual en 3 dimensiones. Nuestro cerebro está calculando sin parar el sonido que llega de frente, filtrando los ecos que llegan milisegundos después por los lados y fusionando todo eso en un holograma dentro de nuestra cabeza.
Tratar de juzgar esa realidad virtual mirando una fotografía plana es una receta para el desastre, desde luego.
Entonces, ante este laberinto de filosofías enfrentadas, Thule decidió cambiar por completo el enfoque. En lugar de discutir sobre matemáticas, llevó el problema al tribunal definitivo, que son las pruebas de escucha doble ciego rigurosamente controladas.
Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Thule diseñó un experimento con 42 oyentes, desde ingenieros hasta audiófilos noveles, utilizando una escala de fidelidad del 0 al 10, donde 10 era, digamos, la perfección absoluta.
Vale, pero aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo. ¿No es esto un callejón sin salida? O sea, siempre se argumenta que el audio es una forma de arte totalmente subjetiva. Para gustos, colores, ¿verdad?
Ya, claro, el clásico argumento de la subjetividad.
Si a una persona le encantan los graves exagerados para escuchar electrónica y otra prefiere unos agudos cristalinos para jazz, ¿cómo pretende la ciencia encontrar un estándar absoluto?
Es común y lógica que se plantea en este mundillo, pero la trampa está en que nuestras preferencias cotidianas están brutalmente contaminadas por los sesgos.
Ah, los sesgos cognitivos.
Exacto. Cuando escuchas un altavoz en una tienda, tu cerebro está procesando el logotipo de la marca, el diseño de la caja de madera, el precio desorbitado que tiene en la etiqueta e incluso lo que has leído en foros.
Todo eso condiciona lo que crees que estás escuchando.
Totalmente. Pero tú les construyó unas instalaciones donde los altavoces estaban ocultos tras telones acústicamente transparentes. Y aquí viene el golpe sobre la mesa. Cuando eliminas el sesgo visual y el prejuicio del precio, la supuesta subjetividad se desvanece por completo.
Es decir, que en el fondo, biológicamente no somos tan distintos.
Entonces, aislaron a los ganadores. Los altavoces que siempre recibían 10s en las pruebas a ciegas. Al analizar las tripas técnicas de esos modelos, ¿qué revelan las gráficas? ¿Qué buscamos para saber si estamos ante un diseño de primer nivel?
El primer requisito no sorprendió a nadie. Una respuesta de amplitud plana, suave y de banda ancha en el eje frontal. O sea, el sonido directo debe ser neutral.
Hasta ahí, lo esperable.
Pero si conectamos esto con la perspectiva general, el verdadero hallazgo, la clave para la escucha crítica, es lo que ocurre fuera del eje.
Fuera del eje, claro.
Suavidad tonal cuando el micrófono se desplazaba a 30, 45 o 75 grados hacia los lados.
A ver si lo entiendo con un ejemplo para quienes nos escuchan. Es como si el altavoz fuera la alcachofa de una ducha. La respuesta en el eje es el chorro central que te da directamente en el pecho. Obviamente quieres que ese chorro sea limpio.
Sí, sí, perfecto. Y la respuesta fuera del eje son los chorritos laterales, que salen disparados hacia las paredes de la ducha. Si esos agujeros laterales están oxidados y escupen agua sucia, esa agua va a rebotar en los azulejos y terminará cayéndote encima,
arruinando toda la experiencia por muy limpio que fuera el chorro central.
Exactamente. Llevada al salón de casa, el sonido que sale hacia los lados rebota en la pared, en el suelo y en el techo, y llega a nuestros oídos milisegundos después. Si el altavoz emite graves hacia los lados, pero no emite agudos, el eco rebotado tiene un timbre distinto al original. El cerebro se confunde y la naturalidad desaparece.
Por eso el texto subraya tanto que mirar solo la medición frontal no sirve de nada. Las curvas de potencia sonora y los índices de directividad tienen que ser suaves.
Eso es. La famosa ventana de escucha tiene que comportarse bien.
Pero espera, si el problema principal en una habitación normal son precisamente esos rebotes laterales, ¿por qué no lo solucionamos de raíz? Forramos por completo las paredes del salón con paneles de espuma acústica, matamos cualquier rebote y nos quedamos solo con el sonido directo. Problema resuelto.
Pues mira, sobre el papel suena súper lógico, pero la psicoacústica demuestra justo lo contrario. Si conviertes tu salón en una cámara anecoica, sin reflejos, la experiencia se vuelve opresiva, claustrofóbica y profundamente antinatural.
¡Qué curioso!
Es que el cerebro humano evolucionó durante milenios usando los reflejos acústicos del entorno para calcular distancias y entender el espacio. Necesitamos que el sonido rebote para sentir la música viva y expansiva.
O sea, el objetivo no es matar la sala.
Para nada. El objetivo es asegurarse de que el altavoz envía hacia las paredes un sonido de altísima calidad para que los rebotes sean tonalmente correctos y agradables.
Vale. Llegados a este punto, supongamos que ya sabemos identificar la curva matemática de un buen altavoz, pero el artículo de Thule abre un melón fascinante sobre la dispersión. ¿Y si escuchamos un solo altavoz frente a dos? Porque a simple vista el estéreo parece siempre superior, pero las pruebas a ciegas revelaron algo distinto.
Sí, las pruebas demostraron que evaluar altavoces en configuración estéreo es un error si lo que buscas es detectar defectos. El sonido mono, con un solo altavoz, actúa como una lupa implacable.
No hay red de seguridad.
Ninguna. Hace que las resonancias de la caja o las irregularidades tonales sean evidentes casi de inmediato, porque no hay un segundo altavoz enmascarando los problemas con su propia interacción en la sala.
Y el mono, un altavoz con una dispersión estrecha, que lanza el sonido como un láser, es criticado por sonar como una fuente puntual y real, ¿verdad?
Eso es. Literalmente puedes escuchar que es una caja de madera emitiendo ruido en lugar de percibir un instrumento. Pero claro, cuando encendemos el segundo altavoz y pasamos al estéreo, las reglas de la física perceptiva cambian.
Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque entramos en un territorio de compromisos acústicos brutales. Aparece una batalla campal entre la precisión de la imagen estéreo frente a la espaciosidad.
Y este es un dilema que obsesionó a pioneros como Bose o Quinn. Cuando tienes dos altavoces en estéreo, el cerebro crea el centro fantasma. Escuchas al cantante levitando mágicamente en el centro del escenario, entre las dos cajas.
Y aquí la dispersión del altavoz entra en juego de forma dramática. Propongo otra analogía visual para los principiantes. La dispersión acústica es como la iluminación en un teatro. Si tienes altavoces con dispersión muy estrecha, es como tener dos focos apuntando solo al actor principal.
Tienes una precisión clínica, milimétrica.
Exacto, puedes señalar con el dedo exactamente dónde está la voz. Pero el resto del escenario se siente un poco a oscuras. Sin embargo, si tienes altavoces con dispersión amplia, es como encender las luces generales de la sala.
La sensación de inmersión te envuelve. Sientes que la música te abraza desde las paredes. Pero el coste de eso es que pierdes la precisión.
Pierdes ese enfoque íntimo.
Sí, y generas un artefacto curioso. Las fuentes de sonido aumentan de tamaño de forma antinatural. Esa energía reverberante puede hacer que un cantante solista parezca ocupar 3 metros de ancho frente a ti.
Claro, y un ser humano no tiene una boca de 3 metros.
Exactamente. Citando a Britten, allá por 1939, usar un altavoz que envuelve al oyente es genial para la reverberación, pero para el sonido directo puede ser antinatural.
Esto es fundamental para quien nos escucha en casa probando su primer equipo. Te obliga a considerar tus propios gustos. ¿Buscas la precisión hiperrealista de un estudio de grabación o prefieres la inmensidad envolvente de una sala de conciertos?
Mirar los datos de dispersión de un altavoz te va a decir exactamente qué camino estás tomando antes incluso de comprarlo.
Y esto plantea una pregunta importante. Si ya entendemos que la dispersión y la respuesta fuera del eje son tan cruciales, ¿cómo aplicamos esto en la vida real sin caer en la parálisis por análisis?
Bueno, el texto concluye que con la información adecuada, como datos de campo libre y respuestas de amplitud, un crítico puede reconocer un rendimiento de primer nivel con muy poca incertidumbre.
Porque hacer pruebas de escucha doble ciego en casa es imposible, claro.
Imposible y carísimo. Las mediciones modernas, una vez configuradas perfectamente, usando técnicas como la espectrometría de retardo de tiempo o análisis de transformada rápida de Fourier, nos ahorran todo ese proceso empírico.
Vale, el micrófono aísla el altavoz de los rebotes de la sala con estas técnicas, pero luego ves la gráfica en una escala lineal de frecuencia y a veces la línea está llena de picos y valles afiladísimos en las frecuencias altas. Parece la hoja de una sierra. Cualquiera pensaría que el equipo está roto.
Y ese es uno de los fenómenos más incomprendidos. Eso que parece una sierra es el infame filtrado en peine. Ocurre cuando el sonido directo y un reflejo súper cercano interactúan. Las ondas se superponen, unas se suman, creando picos, y otras se anulan, creando valles.
Un desastre acústico de manual.
En la gráfica, para un micrófono estático, es un desastre visual espantoso. Pero Tull lanza una advertencia vital aquí. El ojo humano no debe dictar lo que el oído perdona.
Espera, ¿cómo va a perdonar el oído una cancelación masiva de frecuencias?
Porque no escuchamos con un solo micrófono estático. Escuchamos con dos oídos, en una cabeza física, en estéreo, y además hacemos micromovimientos constantes. Mientras un oído experimenta una cancelación, el otro percibe una suma de volumen.
Ah, claro.
Y por si fuera poco, el cerebro aplica el enmascaramiento psicoacústico, rellenando los huecos. El cerebro aplica su propio software de corrección de errores en tiempo real.
Qué cura de humildad para la ingeniería obsesionada con las líneas perfectamente rectas. Esas irregularidades aterradoras en la gráfica son prácticamente inaudibles en la vida real en estéreo.
Y incluso a veces aportan una textura que el cerebro interpreta como agradable o espaciosa.
Increíble. Bueno, creo que para ir cerrando este análisis y aportar el máximo valor a la gente que nos escucha, debemos recapitular los tres pilares que nos deja este texto para mejorar la escucha crítica. El primero.
Buscar suavidad tanto dentro como fuera del eje frontal.
El segundo.
Comprender el impacto del sonido reflejado en la sala. Esos reflejos no son enemigos si el altavoz está bien diseñado.
Y el tercero.
Elegir conscientemente entre precisión milimétrica o inmersión espacial basándote en la dispersión.
Totalmente. Y de nuevo, hacemos un llamamiento a la audiencia. Este documento sonoro es solo la puerta de entrada. Instamos a todo el mundo a buscar y leer el artículo original de Floyd D. Tull para solidificar estas bases. Sin ninguna duda. Y antes de despedirnos, queremos dejar a la audiencia con un pensamiento, una pequeña provocación para que le den vueltas esta semana.
A ver, cuenta.
Si Tull demostró que los defectos visuales gigantescos en una gráfica a veces son ignorados, o incluso preferidos por el oído humano en estéreo, ¿cuánto del sonido perfecto o del high-end que perseguimos es realmente un producto físico del altavoz? ¿Y cuánto es una maravillosa ilusión acústica construida internamente por nuestra propia corteza auditiva?
Buf. Es la gran paradoja de esta afición. La física nos da el lienzo, pero el cuadro lo pinta la mente.
Totalmente. Un placer desgranar todo esto. Hasta la próxima inmersión en las profundidades del sonido. Un saludo desde un café hablando de audio.